transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro Déjame que te cuente. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por recibirnos ahí en sus casas. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para este comentario de la semana, comenzando el año 2022, el primer Déjame que te cuente de este año, ¿verdad, Donatella?
Así es, Paul, así es, el primero de este 2022.
¿Cómo estuvo ese fin de año, mis amigos? Amigos, ¿cómo estuvo todo para ustedes? Bueno, la pregunta, la respuesta a la pregunta la conocemos. Sabemos qué es lo que está pasando, sabemos todo lo que ha estado ocurriendo en Cuba. Y en definitiva, hoy vamos a estarles comentando eso, lo que está ocurriendo en Cuba, lo que ha ocurrido en el transcurso de esta semana y también información importante a nivel internacional. ¿Cómo ha estado todo, Donatella?
Bien, Paul, bien, dentro de lo que cabe, considerando la velocidad con la que esta nueva variante del COVID-19 se estuvo dispersando por todo el planeta.
Sí.
Ciertamente las festividades de Navidad y Año Nuevo se vieron realmente opacadas por la cantidad de personas que decidieron más bien quedarse en su casa y tratar de reunirse o en grupos pequeños o sencillamente no reunirse con sus familias por temor a los contagios, que a pesar de que se trata de una enfermedad más leve, hay personas que realmente se siguen enfermando seriamente con el COVID-19.
Así es. En términos de lo que está ocurriendo dentro de Cuba, las noticias más importantes siempre están alrededor de todas las injusticias que se están cometiendo por parte del régimen comunista contra las personas que a partir del 11 de julio del año pasado salieron a las calles en toda la isla a pedir libertad. Han pospuesto sentencias contra participantes en estas protestas. A otros los han condenado a cerca de 25 años, 20 años. Hay menores de edad, decenas de menores de edad secuestrados por el régimen comunista. Y ha llamado muchísimo la atención lo que el régimen también está haciendo ya desde mediados del año pasado, que es desterrar a personas que le son inconvenientes.
Así es, vi que hubo episodios de... Esto es una práctica que se había descontinuado hace muchas décadas.
Sí, esto es una práctica de hecho medieval que está haciendo el régimen comunista. Y la más reciente es la de haber desterrado a dos periodistas, que lo hizo a comienzos de este mismo año 2022, que ya estamos transitando, Héctor Ruiz Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, quienes viven una situación violatoria de sus derechos al no ser desterrados y a la libertad de expresión. Así es como funciona en todos los países. Bueno, estos muchachos fueron tomados desde sus casas, desde el presidio en el otro de los casos, puestos inmediatamente en el aeropuerto José Martí en La Habana y sacados del país, iban a Nicaragua. Nicaragua no los aceptó porque es otro régimen comunista y se vieron de repente varados en El Salvador, cosa de estos días. Y el presidente de El Salvador giró instrucciones para proteger a estos muchachos porque se encuentran en este momento en situación de ser llamados virtualmente apátridas.
Así es.
No tienen nación. Rodríguez, encarcelado sin juicio desde el 30 de abril del año pasado por la protesta en la calle Obispo, fue trasladado desde la prisión combinado del Este, donde se encontraba, hacia el aeropuerto internacional de La Habana. De igual modo fue llevado Valdés Cocho desde su casa al terminal aéreo. Los comunicadores expulsados por el régimen comunista se encuentran desde hace ya 2-3 días en El Salvador, desde donde les han proporcionado alimentos y atención mientras se resuelve su situación migratoria. El Directorio Democrático Cubano, de hecho, ha agradecido al presidente de El Salvador por la intermediación que ha tenido en organizaciones que están protegiendo a estos muchachos que se vieron de repente, Donatella, expulsados y en el medio de ninguna parte, como no hay derecho a que un ciudadano de un país esté. Esto no puede ser. Valdés Cocho y Esteban Rodríguez pretendían llegar a Nicaragua, como les comentaba, pero fueron informados durante la segunda escala del viaje de que el régimen comunista también de Daniel Ortega no les permitiría la entrada.
Así es, a mí me llama la atención que consideraran viajar a Nicaragua. Nicaragua es territorio hostil igual que Cuba para ellos.
Pero salen donde pueden entrar y a donde puedan entrar los cubanos. Acuérdate que también hay muchos países que no permiten la entrada. Y bueno, Nicaragua es un país que acepta la entrada de cubanos pensando que son todos afectos al régimen. Pero en definitiva, mucho cubano va a hacer negocio a Nicaragua. Por lo tanto, probablemente era un poco más fácil salir hacia allá. Pero la verdad es que lo sacaron al primer lugar de donde salió un avión. O sea, hay un avión que sale para Nicaragua, dale, móntalos ahí, que se vayan y ya después ellos que sepan cómo arreglan su problema. Fíjate que estos dos muchachos, para ir ampliando un poquito y para que ustedes se vayan dando cuenta de lo que pasa, no son las únicas personas que han sido expulsadas, desterradas en esta época reciente, en esta vendetta, en esta, ¿cómo se llama?, venganza del régimen comunista. Orelvis Cabrera, otro periodista independiente, denunció desde Rusia, desde el exilio, que tuvo que salir bajo el mismo argumento. Esta es una pérdida muy importante para la pluralidad en Cuba. Pluralidad que no existe. La pluralidad es imposible en Cuba con este régimen comunista. En un momento en que se necesitan voces diversas y plurales, el régimen cubano, el régimen comunista, este régimen criminal, ha echado a andar una estrategia de supresión de cualquier voz disidente al interior de la isla y los está desterrando. Esto es algo, lo repito, medieval. Esto no tiene cómo ser posible a estas alturas de la modernidad que vivimos.
Bueno, fíjate tú, esa misma práctica la hicieron en Venezuela con dos personas que en este momento pasan, las recuerdo de memoria. El señor Vilca Fernández, sí, que expreso político, fue tomado, sacado de prisión, montado en un avión y enviado a Perú.
Así es.
Y Loren Sale, sacado de prisión también, prisión política, montado en un avión y enviado a España. Uh-huh. Sin aviso y sin protesto. Ellos no sabían 2 horas antes que iban a ser expulsados de su país.
Así es. Bueno, fíjate que la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, el Comité para la Protección de los Periodistas, la organización Reporteros Sin Fronteras, la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo y la organización no gubernamental Amnistía Internacional exhortaron a los países del área a concederles asilo a estos muchachos, asilo político. Esta es una situación eminentemente política. Eso que está ocurriendo es una vendetta del régimen comunista en contra de jóvenes, porque siempre son jóvenes, ¿eh?
Así
tanto
es.
Los artistas como estos jóvenes periodistas. Siempre esta venganza viene del régimen comunista y tiene que ver con que la sociedad civil cubana, el pueblo, no escuche. Y de eso también alguna vez en nuestra Radio República hemos sido víctimas. Ahora, gracias a Dios, tenemos conocimiento de que nuestra señal está entrando muy bien y muchísimas gracias a todos por seguirnos y por acompañarnos. Pero el régimen comunista, en definitiva, ¿sabes que ellos o castigan a unos o castigan a otros? No tienen capacidad, gracias a Dios, para hacerlo a todo el mundo a la misma vez. Pero en definitiva, esto es una venganza contra quienes quieren informar y contra quienes quieren informar dentro de Cuba a los cubanos y hacia afuera de Cuba a la gente que no sabe, por la misma represión que hay por el sistema del régimen comunista, lo que está pasando y lo que está viviendo realmente la sociedad civil cubana.
Tú te podrás imaginar el grado de, y aquí lo pongo entre comillas, decepción, que los disidentes y las personas que más problemas le están causando al régimen son de la más reciente generación, son gente muy joven, que se supone que era algo que el régimen ya se había quitado de encima después de 63 años de tiranía. Me imagino que ya pensaba que todas las mentes estaban lavadas y todas las mentes ya pensaban de la misma manera y no contaban con que la juventud se les fuera a rebelar en la forma y en las personas de artistas, periodistas y gente joven en general.
Uh-huh. Así es. Este es definitivamente un método de acoso que está implementando el régimen comunista. Un régimen de acoso contra los periodistas, contra los artistas, contra todo quien tiene algo que ver con el pensamiento, inclusive, Donatella, que conecta con lo que es la belleza.
Así es.
Es un acto deconstructivo, o sea, es un acto demoledor de 63 años ya, pero que, como tú bien dices, no ha preñado. Los jóvenes en Cuba son quienes llevan la bandera precisamente del rescate de la libertad y de la justicia y de la paz y del reencuentro con la democracia. Por lo tanto, las esperanzas están todas cifradas en esto. Este año 2022, con la clase de humanidad y con la clase de lucha, clase en términos de que dieron clases.
Exacto.
Le enseñaron al mundo cómo se hace. Los jóvenes cubanos van a encontrar la libertad. Este año, yo estoy absolutamente seguro, el año 2022... es el año de la libertad de Cuba, porque ya la juventud, ya la sociedad civil cubana probó de qué está hecha ella misma y probó la debilidad que tiene el régimen, que está aterrorizado y le tiene miedo, no a las armas, porque el pueblo cubano no tiene más armas que la razón, el deseo de la libertad, de la paz y de la justicia. No tiene más armas que la unidad, no tiene más armas que el pensamiento en términos de futuro y de unidad. Esas son las armas a las que más le teme precisamente el régimen. Ellos pueden sacar una pistola, un palo o algo así, pero no pueden con todo el país. No saben cómo hacerlo y, ¿sabes qué? No están pudiendo hacerlo.
Y hay otro elemento adicional, y es que la población cubana, la que se volcó a las calles el 11 de julio, probó lo que significa dejar de ser sumisos. Dejar de ser sumisos a ese régimen. Así es. Y probaron, tuvieron la oportunidad de probar la libertad y de manifestar su opinión en las calles, y decidieron que eso les gustaba y decidieron que eso es lo que quieren para ellos.
Así es.
Libertad.
Así es. Y el régimen no se ayuda mucho a sí mismo, que un régimen de gente inteligente estaría tratando de ver cómo diablos puede hacer para acomodar un poquito la cosa. Que si hay represión, bueno, no sé, tratar de ayudar un poco con la economía para que no se note tanto, porque a lo mejor a veces cuando hay platita en el bolsillo, bueno, las otras cosas uno las pasa,
Sí.
Porque dice, bueno, tengo plata, pero puedo comprar comida, y si no me meto en líos, pues está bien. Pero realmente el régimen comunista ha hecho todo lo posible por hacer las cosas, no mal, sino terriblemente mal. La economía cubana trascendió esta misma semana, mi querida Donatella y amigos que nos están escuchando. Concluyó el año en números absoluta, total y completamente rojos, el año 2021. Correcto. Y no habrá mejoría en el año 2022, quiero decir, si las autoridades no hacen cambios sustanciales y reales. Llaman ellos autoridades, ¿no? Se refieren al régimen comunista. Y no van a hacer ningún tipo de cambio, porque no lo saben hacer, porque no lo quieren hacer, y porque ellos piensan que el régimen de abuso y de oprobio se va a sostener, porque el cubano, ellos piensan que es tonto esta semana.
Y adicionalmente a eso, el régimen cubano lo único que va a poder aplicar serán fórmulas que ya claramente fueron fracasadas en otros países donde hubo regímenes comunistas y que no funcionaron, y lo que trajeron fue más miseria, más oprobio y más calamidades a la población.
Así es. El régimen comunista cubano, como ningún régimen comunista en ninguna parte del mundo, sabe cómo explicar el fenómeno de la inflación. Es más, se sorprenden. ¡Oh, inflación! ¿Por qué? Bueno, la inflación, mis amigos, continuará cuesta arriba, así como el desplome de los programas sociales y la escasez de productos básicos que se pronostican terribles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cuba no está produciendo nada. Cuba no produce nada. De hecho, déjenme decirles que el régimen que tiene estas bravuconadas estúpidas con los Estados Unidos está demasiado necesitado de que los Estados Unidos le mande algo, le exporte algo, le envíe cosas, ayudas humanitarias, porque en definitiva es Estados Unidos el que más ayuda. Los otros países, Nicaragua no ayuda con nada, Venezuela no ayuda con nada. Los países del todavía bloque socialista o comunista que queda en Europa no ayudan con nada. ¿Saben por qué? Porque están todos en la misma situación, en quiebra, porque el sistema no sirve, no funciona, no lo saben explicar, pero es eso. Todos los países comunistas viven una situación inflacionaria horrenda. Dicen que van a dar de todo a todos y es mentira. Los países que no producen no tienen manera de entregar nada. El populismo dura mientras dura la plata. Y el populismo en Cuba ya no es nada más sino demagogia. Porque no hay plata y no hay productividad. ¿Cómo no va a haber inflación si el dinero no vale absolutamente nada y los precios son asignados simplemente porque a alguien se le ocurre el bidón, el balón de gas, de 7 pesos a 207 pesos? Se enojó la gente, lo bajaron a 180. ¿Por qué? Simplemente porque hay que poner un número. La verdadera situación, y lo dijimos en los recuentos informativos de esta semana, era subir el balón de gas de 7 a 180. Lo lograron. Pero ¿cuál es la razón de ese precio? ¿Cuál es la razón de esa subida o de esa bajada? No la hay, no lo saben. Hay expertos que dicen que el estallido social del 11 de julio fue una expresión clara de la repercusión de la crisis económica y puede ser, y déjenme decirles algo, se va a volver a repetir y se va a volver a repetir y se va a volver y volver y volver a volver y volver. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas un pueblo desesperado, un pueblo con miedo, la línea es muy fina entre el miedo y la desesperación, entre el miedo y la violencia que pudiese ocurrir, entre el miedo y la reacción. Y la verdad es que una madre heroica, una madre estoica, como las que van a visitar a sus hijos en las cárceles, esta semana tuvimos un comentario de cuál es la experiencia de una madre que fue a visitar a su hijo a la cárcel, cómo lo vivió. Por cierto, también, otra madre, una madre de un menor de edad, que supo que hay un niño preso con su hijo, que nadie lo visita y ella también lo apadrina. Esas son situaciones heroicas que están ocurriendo en una Cuba aplastada por un régimen criminal. Ya, pero esas cosas humanas ocurren y eso el régimen no sabe cómo manejarlo. Y eso es lo que va a hacer que todo esto se acabe, y se va a acabar por la humanidad del pueblo cubano, se va a acabar por la bondad del mismo pueblo cubano. No saben cómo hacerlo, esto no va a parar, y el pueblo sabe que es lo mismo morir de hambre que morir por salir a las calles a rescatar la libertad, y lo va a hacer de esa manera. No va a permitir morir de hambre, y no va a morir tampoco en la búsqueda de la libertad. ¿Saben por qué? Porque son más, muchos más. Y eso es lo que precisamente se va a lograr en Cuba. No sé si se entendió la idea, pero morir de hambre no es lo que está previsto para este año en Cuba. Este año Cuba sale del lío porque la gente comprometida en las calles lo va a rescatar. ¿Y saben qué? Viene el paro nacional, y ese paro nacional es el que pone punto final al régimen comunista. Porque no va a tener más colaboración, porque no va a poder usufructuar más del miedo de la sociedad civil, que es lo que realmente muchas veces ataca más fuertemente a las personas. Eso es lo que pasó en Cuba, ya no.
Además, el régimen, con un paro nacional, va a dejar de percibir dinero, el poco dinero que todavía pueda tener alguien en la población, y que pretende quitárselo porque le da la gana, sencillamente. Aquel salto de 7 pesos a 180, primero a 200 y tanto, después a 180, no responde sino a algo así como que pongámosle este precio a ver qué pasa, porque nosotros necesitamos dinero, metámosle las manos en los bolsillos al pueblo y el pueblo protesta. Pero si tú te quedas en tu casa y no trabajas para ese régimen, no le vas a dar ni siquiera esos 7 pesos. Claro. Y ahí se detiene la rueda.
Así es.
Ahí se detiene la rueda. Así es. Vas a lograr que ellos dejen de abusar de ti y vas a lograr tu cometido.
Bueno, así es como estamos comenzando el año, como ustedes lo notarán, con muchísima fuerza, con muchísima decisión, con muchísimos deseos de acompañarlos y de estar con ustedes todo el tiempo posible. Así va a ser Radio República, déjame que te cuente, el recuento informativo, toda la programación, realmente no los voy a nombrar uno por uno, pero toda la programación de Radio República está puesta al servicio de ustedes, es para acompañarlos y acompañarnos y para ir juntos en esta necesidad que tenemos de esta Cuba libre para toda América y para todo el mundo. ¿Saben ustedes si realmente el régimen comunista cubano se acaba un gran sufrimiento para toda América Latina? Necesitamos para toda América Latina una Cuba en libertad que sea esa luz, esa luz en el cielo que guíe a todos los países latinoamericanos en un camino de libertad, donde sí puede ir un poquito más allá, un poquito más acá, pero con un plan totalmente orquestado, un plan común de crecimiento para la gente, para nuestros jóvenes en toda América Latina, y no más hincados, no más robo, no más crimen, no más falta de respeto contra nuestras sociedades, comenzando por la cubana y siguiendo por las de todos los países de América Latina. Donatella, ¿qué tenemos por ahí en noticias internacionales? Ya nos hemos metido bastante aquí con todo lo que está pasando en Cuba y este inicio de año que tiene, vaya, gente presa, penas de 20, 25, 30 años, personas desterradas, imagínate tú. ¿Qué está pasando fuera de la frontera, mi querida Dona?
Hay distintos acontecimientos fuera de las fronteras de Cuba. Por ejemplo, esta semana se presentó una situación verdaderamente imprevista para el régimen de Rusia, y es que la gente de Kazajistán se les ha sublevado. Vaya. Y entonces, para tratar de poner un poco de orden aquí entre comillas, por ejemplo, Rusia ha enviado paracaidistas a Kazajistán como parte de una fuerza de paz, entre comillas, internacional, que trate de detener las protestas de las personas. Están tratando de hacer una alianza militar entre los distintos países de Asia Central y para tratar de retener, de calmar, de detener estas protestas que se están produciendo en Kazajistán. ¿Qué ocasionó las protestas en Kazajistán? El aumento del precio de la energía, del combustible. Creo que específicamente del gas. Por otra parte, también Italia ha hecho que las vacunas del COVID sean obligatorias para las personas de 50 años en adelante. Esa es la primera nación en Europa que toma esa medida, al tiempo que, por ejemplo, Francia también está implementando una especie de pase, una especie de tarjeta de vacunación. Esto siempre debido a la cómo se está dispersando y cómo se está contagiando la variante Omicron del COVID-19. Por otra parte, una cosa, un evento que causó una especie de escándalo dentro del mundo deportivo es que el tenista, el número uno del tenis, Novak Djokovic.
Sí, Djokovic, sí, correcto.
Novak Djokovic, se le impidió la entrada a Australia. ¿Qué iba a hacer Djokovic a Australia? Jugar el Abierto de Australia. Y se le impidió la entrada y se le canceló la visa porque él presentó a la entrada del país una especie de como excepción sí. médica para no vacunarse por el dichoso COVID-19, que es obligatoria para todos los jugadores de tenis y todos los que participan en ese torneo. Sí, de correcto. Manera que Australia no permitió que este campeón mundial se presentara a jugar, lo tuvieron en cuarentena en un hotel en Melbourne. Sus abogados lograron que no lo expulsaran del país porque lo iban a deportar, y el lunes de esta semana tiene previsto presentarse frente a un tribunal, a un juez.
Ah, o sea, no lo sacaron del país, no. Él está en Australia.
Está en Australia, ¿en sus condición? Abogados metido en un hotel en cuarentena.
Aislado, ya.
Aislado, esperando presentarse frente a un juez, y yo me imagino que para revisar el tema de su visa.
Ah, vaya, vaya. Sí, porque también había trascendido por ahí en prensa internacional que había dudas sobre la legitimidad de la visa estampada en su pasaporte.
Me imagino que eso es lo que van a dirimir en el tribunal.
Pero no creo que Djokovic necesite falsificar una visa de ningún país del mundo si el tipo es el número uno del tenis mundial. Además, es un tipo sumamente simpático.
Esto es todo el tema que no se ha vacunado y no le permite la entrada porque no se ha vacunado.
Sí, claro. Bueno, eso es, pero todo. Ahí hay que tener ciertas consideraciones, hay que estudiar. Hay mucha gente que no se ha vacunado porque tiene alergias y eso es un tema, ¿eh? Uh-huh. Y hay que respetar. Esto no puede ser otra dictadura más. Claro, hay que cuidarse, hay que tener cuidado. El virus da y los países tienen que tener políticas claras y serias contra esta situación de este virus chino. Pero vaya, hay que estudiar también las condiciones individuales cuando las hay, porque tampoco esto puede ser una dictadura,
que en sí, definitiva. Que se convierta ahora en una dictadura, pero esta vez sí, sanitaria.
Exactamente.
Dictaduras son dictaduras.
Sí,
punto.
Por supuesto. Habría que pedirle a China que ayude un poco, ya que creó esta porquería, a ver cómo se sale de esto, pero me da la impresión que tampoco saben cómo hacerlo. No. Típico de los países comunistas.
Exacto.
Donna, se nos acabó el tiempo. Nos
Así
vamos
es.
A tener que despedir hasta la semana que viene. Pasó volando este Déjame que te cuente, ¿eh?
Así es. Pero los esperamos, si Dios quiere, en una semana.
Así es. Ella.
Donatella Ungreda y él.
Paul Sfeir. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye. We'll be right back.